hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Tenemos a la voz del gran Richie Valens con su agrupación Los Lobos y este, que ya es un ícono, evidentemente no solamente del rock en español, sino del rock en general. Estamos hablando precisamente de esa primera canción que triunfó en los Estados Unidos con habla hispana en términos de rock and roll. Estoy hablando de La Bamba, una canción que también hace parte de la tradición cultural mexicana y que este hombre ha sabido llevar y ha sabido transformar en el tiempo y ha sabido darle una nueva visión, una nueva vida en un momento de la historia en que el rock and roll, en que figuras como Elvis Presley pues estaban en la boca de todos y estaban ahí listos para ser escuchados, para hacer bailar a la gente, para hacer disfrutar a las personas que estaban justamente enamoradas de este nuevo ritmo musical. Y el día de hoy quiero precisamente en esta mañana de lunes saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal su fin de semana?
Indicaciones de esta nueva cuarentena. Y me dediqué básicamente a leer y a preparar con juicio, como acostumbro hacerlo, cada vez que intervengo en la emisora de la universidad con el tema de Gustavo Cerati. Y muy contento de estar con ustedes, con nuestra habitual mesa de trabajo, con nuestros cada día más numerosos oyentes, y expresar como siempre mi agradecimiento a Nelson Duarte y a Sebastián Ríos.
Pues muchas gracias por estar aquí, profesor. Como siempre, es un honor compartir con usted un espacio de nuestro tiempo, una hora de trabajo en el cual vamos a estar hablando precisamente, como bien lo decía usted, del gran Gustavo Cerati, pero también de otras figuras del rock en español. Vamos a estar hablando precisamente de ese rock que se hizo de este lado del Mississippi, de este lado del Río Grande. Estoy hablando, por supuesto, de lo que va de nuestra amiga República de México hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Toda esta conjugación de sonidos, toda esta conjugación de música que sin duda alguna ha marcado precisamente nuestra vida como latinoamericanos. Tenemos que excusar a la señorita Juliana Corredor. Ella pues ha pedido excusas, está en estos momentos en Villavicencio y por dificultades técnicas no se puede conectar con nosotros. Aún así esperamos pues que dentro de 8 días podamos tener su presencia porque siempre será necesaria en este lugar para poder hacer mucha más amplia nuestra conversación. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarradio.co, a través y asimismo a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo todos los lunes a las 9 de la mañana para hablar precisamente sobre la historia, sobre estos hechos, sobre la realidad actual y sus implicaciones en el pasado. Recuerden asimismo que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren compartirlo, lo pueden hacer a través de no solamente Spreaker, sino también de plataformas como Spotify y Deezer. Allí pues nos encuentran a nosotros y a todos los programas de Urrosario Radio. Ahora, si nos quieren seguir en redes sociales, también la invitación está abierta para que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Allí nos encuentran como Urrosario Radio y en cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Pues ya sabemos cuál es el tema de la mesa, ya sabemos que vamos a estar hablando sobre nuestros grandes íconos del rock en español, de nuestros grandes íconos del rock latinoamericano, y por eso pues vamos a estar teniendo de fondo grandes artistas, no solamente de escala nacional, sino también internacional. Evidentemente va a estar Cerati, van a estar Los Prisioneros, Los Flippers, que son pues una de las grandes bandas de los 60s colombianas, y así con varios protagonistas del rock en Latinoamérica. Está con ustedes su servidor, Nicolás Riascos. A mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. En el control master, el señor de los teclados, Nelson Duarte, y la dirección general de Sebastián Ríos. Y pues esperamos que este programa a la siguiente hora sea de su agrado. Sean bienvenidos.
Para los peluqueros.
¡Viva las melenas!
¡La revolución!
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Precisamente estamos entonces hablando de lo que va a ser la música de una generación y que posteriormente pues va a repercutir en las siguientes. Estamos hablando de también una Latinoamérica que vivía unas condiciones bastante particulares respecto a cómo era la vida en ese momento. Profesor Álvaro Pablo, yo quisiera que iniciáramos hablando entonces precisamente de dónde nace el rock y precisamente también de cómo empieza a llegar a este lado del mundo, a este lado de Latinoamérica. Pues tenemos que recordar, por ejemplo, que en un primer momento se puede decir que el rock en español bebe mucho de los Beatles, bebe mucho de los Rolling Stones, y que casi somos una imitación de ese tipo de música. Pues ya después con el tiempo se va a ir explorando nuevas cosas, pero aún así, más o menos de los años 60, ¿qué se puede hablar de Latinoamérica y cómo influyó el rock en Latinoamérica en esta década?
Sí, evidentemente ese rock, usted ya casi que contestó amablemente por mí la respuesta, tuvo varias influencias, unas estadounidenses, otras ya insinuándose un rock más latinoamericano, pero lo que es evidente es que hay que poner en contexto la década de los 70, que como todo el mundo sabe fue una década signada por la guerra de Vietnam, una época de grandes agitaciones populares, una época que también cobijó y le dio nacimiento y curso a la canción Protesta. Fue una década de una gran rebeldía juvenil que incluyó en cambios de formatos, tanto formales como intrínsecos, y poco a poco Cerati fue asimilándolos. Pero yo primero pienso que para nuestros numerosos oyentes es bueno dar al menos un mínimo contexto un tanto biográfico de Gustavo Cerati para que entiendan mejor su proyección futura. Cerati nació en Buenos Aires, era hijo de padre migrante italiano. No es la primera vez que mencionamos que Argentina en su momento recibió una migración italiana estimada en cerca de 10 millones en diferentes periodos. El padre Gustavo Cerati, Juan José Cerati, llegó joven a Argentina de 18 años, era un excelente trabajador y con el correr del tiempo fue una figura muy importante en el Departamento de Contabilidad de la ESE. Por parte de la madre, eso no lo tengo tan claro, pero por su apellido no hay duda que era de origen o inglés o norteamericano. Pienso que norteamericano, Lillian Clarke. Y el caso es que se unen en matrimonio, y eso explica que Gustavo Adrián Cerati, que era en verdad su nombre, y a mí me gusta el nombre, me gusta esa combinación que no siempre es fácil, y a veces salen unos absurdos que lo que hacen es quitarle la autoestima a la persona. Yo pienso que el nombre tiene una gran incidencia, para bien o para mal, en futuras líderes de la persona a la que le colocan ese nombre. Gustavo Adrián Cerati, cualquiera, no necesita hacer mayor esfuerzo, es un nombre con una combinación afortunada y sobre todo es un nombre con mucha fuerza. Eso lo captaron para sus padres y su padre y su madre desde el primer momento. Él nació en Buenos Aires un 13 de agosto de 1959.
Sí, así es.
Y cuenta la madre que cada vez que lo ponía a escuchar boleros o música popular o otras músicas, el niño inmediatamente estallaba en un llanto curiosísimo, como si la música le produjera unas vivencias internas que por su corta edad solo podía expresar a través del llanto. Nació con muchos talentos, como diría la Biblia. Primero, su gran pasión no fue la música, como podría pensarse, sino el dibujo, y en eso logró verdaderos actos de precocidad. Indudablemente tenía un gran talento para pintor, pero lo fue abandonando paulatinamente a medida que la guitarra y la música y su nueva visión del rock lo iba captando. Hay que decir otra cosa que quizás mucha gente desconoce. Cuando Gustavo Cerati inicia sus primeras líneas como músico en el coro de la iglesia de San Roque en Buenos Aires, y más tarde va a formar parte de la Acción Católica. Quiero señalar esto porque pocos se detienen en la faceta religiosa de Cerati, que nunca abandonó por completo sus creencias católicas. De hecho, dos de sus matrimonios fueron por el rito católico. Pero de eso hablaremos más adelante, porque hay un fenómeno. La música y concretamente las letras de Gustavo Cerati no se pueden entender sin las innumerables mujeres que desfilaron por su vida.
Sobre todo dos que son fundamentales, ¿no? Belén Edwards y Cecilia Amenábar, pues van a ser precisamente esos matrimonios que le van a cambiar la vida a Cerati. Pero yo quiero que volvamos un poquito a esas primeras influencias, porque realmente creo que el contexto en el que él nace es un contexto en el que pues ya empiezan a florecer figuras del rock, evidentemente, desde los 50s, desde mediados de los 50s vamos a tener, por ejemplo, la figura de Elvis Presley, que va a ser fundamental, y lo mismo el tema de los Beatles, pero dentro de Latinoamérica también van a haber unos contextos bastante importantes, y sobre todo en el Cono Sur, estamos hablando de un Cerati que va precisamente a tener una infancia en dictadura, ¿no? Y que precisamente esa primera gran generación del rock, ya en algún momento al principio de esta sección estábamos escuchando, por ejemplo, a los Psychos del Perú, y después van a aparecer figuras como Charly García y su banda Sui Generis, que van a cantarle precisamente la dictadura y a esa situación tan terrible que se estaba viviendo en la Argentina. ¿Cómo era crecer en esa Argentina, Álvaro Pablo? Yo quisiera que su merced tratara un poco de interpretar un poco cómo era la niñez en precisamente no solamente en Argentina, sino en los países del Cono Sur. Porque esta generación que va a llevar al rock en español, a los Grammy, estoy hablando no solamente de Soda Stereo, sino de Los Prisioneros y otras bandas, pues lógicamente van a nacer en contextos en donde sus países están pasando por situaciones álgidas totalmente difíciles.
Sí, sí, Nicolás. Nos hemos... Claro.
Lo escucho, profesor.
Si bien... Cerati nace en un hogar acomodado y tuvo una infancia bastante feliz, que como se sabe, de una infancia feliz o desdichada depende mucho el futuro posterior de un ser humano. ¿Aló? ¿Sí me escuchan?
Totalmente. Aquí estamos escuchándolo perfectamente.
Entonces, decía yo, tuvo una infancia y una juventud amable, pero eso no quiere decir que en ningún momento Cerati no fuera indiferente, como muchos argentinos de su generación, gente terriblemente joven para la época, que vieron con honda preocupación cómo la recuperación de la democracia nuevamente era asaltada por tentaciones militaristas, por tentaciones golpistas, y claro, vivió a fondo toda la tragedia, sobre todo, aunque él no participó en eso, de la guerra de las Malvinas, que fue esa cortina de humo que la junta militar colocó para disimular un conflicto interno de vastas proporciones, para disimular una larga lista de desaparecidos, para disimular una larga lista de torturados, para disimular toda contravención a los derechos humanos esenciales. Y claro, como resultado de esa confrontación con las Malvinas, quedó una Argentina despedazada en lo económico, murió un núcleo bastante prometedor de la juventud argentina en esa guerra suicida contra el Imperio Británico. Y claro, Margaret Thatcher pues se llevó todos los aplausos. Eso es una historia muy conocida y muy lamentable, que afortunadamente Argentina, que tiene más memoria histórica que nosotros hoy por hoy, y no solamente hoy por hoy, desde hace mucho tiempo, superó ese lunar que llegó a tener connotaciones de metástasis.
Claro que sí, claro que sí. Y de hecho creo que uno de los mayores enemigos del rock va a ser precisamente ese contexto de censura y ese contexto tan terrible que se vive en estos países. Usted ya hablaba de la guerra de las Malvinas. y las canciones sobre las guerras de las Malvinas se empiezan a hacer, bueno, hay gente que vive en el exilio y que lógicamente por vivir en el exilio pues puede hablar más directamente de este tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que las escenas locales no tienen ese privilegio, las escenas locales que están dirigidas, por ejemplo, por Charly García, que va a ser pues uno de los íconos del rock, va a ser el abuelo del rock latinoamericano prácticamente, porque Charly va a estar presente en muchos tiempos hasta nuestros días. Charly García está ahí precisamente como una de las figuras fundamentales del rock que siguen activas, lo cual pues es maravilloso. Pero claro, en ese momento, pues el hombre tiene que ocultar los mensajes de sus canciones y tiene que ocultar precisamente todo lo que quiere decir respecto a la política. Tenemos, por ejemplo, canciones icónicas como Los Dinosaurios, que está inspirada en esa en ese cuento el cuento del dinosaurio, en este momento se me escapa el autor, que dice cuando despertó el dinosaurio seguía allí. Entonces es la interpretación precisamente de la dictadura sobre cómo pues hay figuras que elementalmente van a tener que desaparecer. Él dice básicamente en esa canción que los dictadores tienen que desaparecer. Pero lógicamente esta historia, este contexto político, pues nos va a marcar a todos de ese lado del continente y de este lado también, porque indudablemente pues la rebeldía va a ser generalizada, ¿no? Tenemos que recordar, por ejemplo, que aquí en Colombia, pues a la par que están sucediendo estas cosas en la Argentina y que están sucediendo estas cosas en el continente, tenemos movimientos también contraculturales y vamos a tener un hipismo bastante interesante en la mano de Gonzalo Arango y los dadaístas, y posteriormente pues van a ir apareciendo otras figuras también que van a estar muy unidas al rock y que van a ser fundamentales para precisamente lo que va a ser después esa segunda gran ola. Una ola que va a ser censurada, ¿no? Lo escucho.
Importante la acotación que usted hace del nadaísmo, porque para mucha gente de ahora no solo el nadaísmo es desconocido, sino más aún que el nadaísmo también tuvo expresiones musicales que calaron mucho en la voz maravillosa y todavía está vivo de este nadaísta santandereano que usaba el alias que pegó mucho de Paulus Gallinazo, ¿no?
Claro,
también es
claro
la época
sí.
De Oscar Golden, también es la época de Claudia de Colombia, también es la época del hipismo en Colombia. El mundo está terriblemente convulsionado. La juventud quiere hacerse sentir a toda costa, o de manera conductada o de manera transgresora. Pero entiende la juventud que hay cosas que si no se hacen entre los 18 y los 25 en términos de manifestar un descontento hacia algo o hacia determinadas instituciones, después será demasiado tarde. Fue una época también de mucho idealismo, de mucha fabricación de utopías, de muchas corrientes contraculturistas, de mucha filosofía de la contracultura. Comienzan a brillar obras como las de Marcuse. La literatura también está en plan de levantamiento. Lo está haciendo Cortázar, lo está haciendo mucha gente en el exterior o en sus países de origen. Es decir, hoy la gente cree que la protesta juvenil y la transgresión a ciertas normas preestablecidas es el último grito de la moda. No, vuelve y juega nuestra amnesia histórica. Lo que hemos hecho es reestrenar, y a veces en malas direcciones, lo que ya entre los 60 y los 70 la tenían, como se dice vulgarmente, claro, mucha gente joven, que obviamente hoy no es tan joven. Es más, si el mismo Cerati viviera hoy, tendría algo más de 60 años.
Claro, claro que sí, pero incluso usted mencionaba algo literario Y ya lo veremos más adelante y lo podremos conversar un poco. Así como hay cantantes de rock pues, que han sido nominados al Nobel, debería, o sea, yo opino que Cerati en algún momento también debió haber recibido esa nominación. Yo sé que no lo hizo, pero aún así es que Cerati y muchos de esos artistas que eran cantantes y a la vez compositores, lograron con un magnetismo impresionante transformar sus letras y transformar la música en poesía pura. Yo quiero que escuchemos precisamente la voz de uno de esos primeros íconos del rock. Estoy hablando del ya mencionado Charly García, cuando va a visitar precisamente a la familia de Cerati en el momento en que se están haciendo sus exequias, en el momento en que la Argentina toda paró precisamente y tuvo sus días de luto con la figura alrededor de la figura del gran Cerati. Entonces vamos a escuchar precisamente la voz de Charly García.
El último recuerdo, ¿cómo fue, Charlie?
El último recuerdo, no sé, te resumiría que me preguntaron hace un rato cómo lo definiría Gustavo, y como un arquitecto. Un arquitecto, y me puso muy contento el reconocimiento de esa arquitectura y de las diferentes facetas que él manejaba. A mí al principio no me gustaba su estética, pero reconocí después la arquitectura de la inteligencia de él.
¿Cómo viste a
con
la
su mamá?
familia?
¿Eh?
¿Cómo viste a la familia?
A la familia, y estábamos recién hablando que la madre es una genia y súper inteligente, muy amiga mía, y estaba también, coincidió conmigo que el reconocimiento de alguna manera alivia la tristeza.
¿Y cómo, digamos, qué palabras le dijiste a
¿A
ella,
quién?
a la mamá?
Nada, nada, que eso, que lo importante
Pues
que era Cerati,
es
¿no? Y
precisamente la voz
el
de
reconocimiento
Charly
es muy bueno.
García hablando sobre uno de sus amigos, porque precisamente en este medio todas estas figuras no es solamente que compartieran escenarios, sino que realmente se conocían y todos al trabajar en el mismo medio y trabajar en zonas comunes, pues lógicamente eran bastante, bastante cercanos, eran bastante amigos. De hecho, pues es algo muy, muy, muy curioso el hecho de que estas figuras, a pesar de ser como íconos de rebeldía a la vez, y bien lo decía usted, profesor, eran figuras muy cercanas al cristianismo. Charly García, de hecho, dirá que él no cree en el Dios cristiano, pero sí tendrá pues muy cercana esa idea de Dios y pues que todos los días rezaba precisamente por Cerati, como en algún momento rezó por Spinetta y por en algún momento rezó por tantos y tantas mujeres dedicadas al rock y que de alguna manera estaban sufriendo bastante, bastante pues enfermedades y condiciones bastante difíciles también por sus opiniones. Hay que
Sí.
recordar precisamente que Cerati sale como ícono del rock en los 80s. Entonces, hagamos el contraste de esa Argentina en donde nació Cerati a esa Argentina de los 80s. ¿Qué estaba pasando en el Cono Sur para estas épocas?
Bueno, Argentina ya estaba a punto de concluir con la nefasta gestión de la Junta Militar. Realmente ya para 1985 el país comienza a reconstruirse nuevamente por la vía democrática. Los artífices o los miembros de la Junta Militar serán procesados con todo el rigor de las leyes argentinas. Y debo agregar que apartándome un poco a Gustavo Cerati le tocó muy duro porque tenía que competir con gente que ya estaba iconizada antes que él. Usted con buen acierto nombró a Charly García, pero fue, Cerati tenía varias cosas que lo ayudaban. Era un perfeccionista de tiempo completo, lo cual llevado a ese límite indica, sin que yo me ponga a jugar al psicoanalista, que era una personalidad de alto componente neurótico. Tenía otras cosas que lo distinguían y no siempre para bien. Era un fumador compulsivo, se calcula que se fumaba entre 3 y 4 paquetes de cigarrillos diarios. Comía con un apetito increíble, logrando mantener, sin embargo, una figura física delgada y muy atractiva para las mujeres. Y otra cosa que llama la atención, las letras de Cerati son, aparte de muy poéticas y hermosamente poéticas, valdría la pena buscarlas ahí en tu arsenal que siempre tienes, son terriblemente autobiográficas. Muchas de sus letras hablan de sus muchas veces desafortunadas relaciones con ese ejército de mujeres que desfiló por su vida. El mundo de Cerati no es explicable sin esa enorme cantidad de mujeres, unas ocasionales y otras de más larga duración que lo acompañaron. La lista podría ser interminable, pero todo indica que no era un ser diseñado para la convivencia cotidiana con una mujer. Sus matrimonios fueron verdaderamente efímeros. Sin embargo, logró en uno de ellos tener, creo que 2 o 3 hijos, uno de los cuales en la actualidad, Benito Cerati, ha pretendido, y además su parecido físico con el padre es verdaderamente impresionante, seguir las huellas de su padre, pero ya hemos comentado que cuando eso pasa, se produce también una tragedia, porque la gente no coloca obviamente por encima de Benito al padre, o sea, a Gustavo Adrián Cerati. Entonces, claro, Benito se ha dedicado a la publicidad con cierto éxito, pero en honor a la verdad, su interpretación del rock frente a la que hizo su padre, pues resulta pobre y mediocre, hay que decirlo con franqueza.
Pues precisamente usted hablaba de la poesía en las letras de Cerati, y hay una canción que él compone junto a Alberto Spinetta, Luis Alberto Spinetta, el Flaco, que se llama T para 3, que es precisamente sobre el drama que él vive en su vida respecto a una situación familiar bastante complicada, que es el cáncer de su padre, que fue también uno de los dramas terribles que tuvo que afrontar Cerati durante la década de los 90 y los 2000. Entonces, la canción, pues yo obviamente la voy a declamar porque pues no tengo voz de cantante, ni mucho menos. Entonces dice algo así: las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él. T para 3. Pues es lógicamente un poema donde Cerati narra precisamente ese momento en que, reunido con sus padres, se entera de esa noticia tan terrible que fue el cáncer de su padre. Finalmente, una pelea que el padre no pudo ganar y que le dolió bastante en el alma a Cerati. Yo quiero que escuchemos precisamente esta canción.
Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta, el eclipse no fue parcial. Y
es precisamente una canción Sazar, de hecho. Yo creo que es en ese momento uno reconoce que Cerati también es no solamente el ícono del rock, sino casi una figura literaria, porque realmente la canción es bellísima y tiene unas características profundas bastante, bastante fuertes, y que también se da para varios tipos de interpretación, ¿no? Es decir, la persona que no sepa que esta canción fue dedicada a su papá, pues puede dedicarla fácilmente a cuando se sintió engañado. Entonces, precisamente creo que la música le dio esa facilidad de ser interpretado y reinterpretado libremente, cosa que a él no le molestaba.
Evidentemente, como usted lo dice, es una música terriblemente poética, de una expresividad que conmueve, de una expresividad que revela el drama que efectivamente sintió frente a la muerte de su padre, con el cual se entendía divinamente bien, pero además incluso poetizó el cigarrillo. Usted, que tiene más conocimiento por generación y por muchas cosas de todo este movimiento, sabrá de esa famosa canción Bocanada.
Claro, ¿no? Claro que sí.
Y también tenemos que mencionar, Nicolás, que en el mundo disquero de la época, y le costó mucho trabajo lograr credibilidad, pero al fin la logró, fue con Soda Stereo. Eso se nos ha olvidado mencionarlo, ¿no? Y entonces ahí aparecen canciones que van cada vez captando más público. Por ejemplo, el álbum Canción Animal, el álbum Dinamo, lo que ya dije, su
el
canción
Corazón de la Tora,
Bocanada. También podríamos decir que ya ha entrado el siglo en que estamos, el siglo XXI, también coincidió varias veces con la emblemática y todavía emblemática Shakira en varios conciertos en que actuaron a dúo. Entonces, gracias a Soda Stereo, comienza al principio unas giras modestas que cualquier argentino las pueda hacer, a Brasil, a Chile, a Uruguay, Paraguay, que se van volviendo cada vez más internacionales, que lo llevan a Estados Unidos, que lo llevan a Europa, que lo llevan a dar conciertos en Hamburgo, que lo llevan a dar, cosa increíble, conciertos en Estambul. Y hay que señalar, aunque eso es anticiparnos un poco, que el desenlace que condujo finalmente a su muerte se produjo después de un multitudinario evento musical en Caracas hacia el 2007, algo así.
Sí, claro, y de hecho es algo que sucede entre Bogotá y Caracas, ¿no? Entonces, realmente, pues no sé, a mí me parece muy curioso eso, porque, es decir, estamos hablando de que y ya lo hablábamos cuando estábamos hablando también sobre el tango, Gardel muere en Medellín, y el accidente que sufre Cerati, pues también se da en momento de frontera, en un momento en donde está pasando de un país al otro. Entonces me parece algo bastante interesante. Usted precisamente de lo que fue Soda Stereo, el gran ícono de Soda Stereo, y es bueno hablar entonces un poco de sus protagonistas, ¿no? Estamos entonces hablando que vocalista y guitarrista tenemos al gran Gustavo Cerati, pues que evidentemente va a ser un hombre bastante, bastante importante. Algo que me parece muy curioso de Cerati y que se nota mucho cuando llega a la fama con Soda Stereo, y es que es un hombre que al momento de hablarse se le dificulta bastante. Entonces, casi que es un hombre que suelta palabras y frases de genialidad, pero también que a veces al momento de dar entrevistas es muy accidentado. Eso también sí. Podría hablar un poco de cómo se expresa más que todo en sus letras, ¿no? A través de lo escrito y a través de su voz.
Hay que volverlo a repetir, Nicolás. La personalidad de Cerati era bien complicada, para no meternos en mayores honduras. Hay la anécdota de que él siempre después de cada concierto le preguntaba a su manager o a sus compañeros, dije muchas estupideces, y le contestaban, sí, dijiste muchas, pero esas son las estupideces que le fascinan a la gente.
No, y que no eran tampoco tan estupideces, ¿no? Porque en medio de todo, pues él inconscientemente sí soltaba frases a la inmortalidad. Entonces tenemos al vocalista, tenemos a Zeta Bosio, que también va a ser una de las figuras fundamentales del rock, y que también va a integrar la banda, creo que en calidad de bajista. Y asimismo tenemos a la figura de Charlie Alberti, el hombre que estaba en la batería, y Soda Stereo. Entonces eran estas tres figuras, estas tres grandes leyendas del rock, que sin duda alguna van a marcar no solamente los años 80 con su música, sino también con su estética, ¿no? Estamos hablando de unos hombres que usaban unos peinados estrafalarios, que usaban una ropa bastante desconocida en América en ese momento. Lógicamente, en Estados Unidos y en Europa, pues digamos que esa estética estaba un poquito más recogida y más adquirida por los jóvenes, pero sin duda alguna la estética de pues Soda Stereo va a ser bastante, bastante importante. Eran jóvenes que se maquillaban, se ponían sombras en los ojos, y por eso, pues en la sociedad conservadora de Argentina, pues también van a recibir muchas críticas respecto a sus apariencias, pero aún así, que van a marcar una moda y van a marcar un antes y un después en claro. La música latinoamericana y en la estética latinoamericana. Usted decía algo sobre Bocanada, y antes de darle la palabra nuevamente, yo quería pues precisamente rematar esta intervención con esta frase que es mortal, y es que no hay nada más que decirnos, habla el humo, nada el humo y rema en espiral. Precisamente es lo que usted bien decía, ¿no? El cigarrillo hecho canción. Una cosa
Nicolás, hay que seguir insistiendo. Los pocos biógrafos que hasta el momento ha tenido Cerati coinciden en afirmar que la letra más autobiográfica es la de la conocida, del conocido karaoke. No sé si tenemos a mano parte de ese karaoke.
Pues mientras lo buscamos, porque sí sería interesante escucharlo, yo quiero que escuchemos entonces precisamente la misma voz de Cerati para en una anécdota en donde él se encontró con otra de las leyendas del rock. Estoy hablando del gran Al Rose, un hombre que también marcó en Estados Unidos un antes y un después en la música. Entonces vamos a escuchar a esa mientras esa entrevista que le hicieron a Cerati por allá en el año de 1991-1992, en donde habla precisamente de su encuentro con Al Rose.
Ya que estamos y me la haces vos, te la hago yo a vos, dale.
Te quiero contar una.
¿Con quién te cruzaste?
Es muy increíble.
Que no lo podías creer.
Estaba comprándole un vestido a mi mamá.
Sí.
Una empresa por demás muy complicada, ¿no? Esto era en Los Ángeles.
Sí.
En Los Ángeles, Hollywood. Sí,
cuna de estrellas, ahí te cruzas con gente.
Claro, viste que es más común. Pero esto fue muy extraño. Estaba con una mujer dominicana que me estaba tratando de direccionar hacia qué lado podía comprar un vestido, y de golpe siento a alguien que se me pone atrás, ¿viste? Uh-huh. Me agarra de la cintura.
No.
Y yo me doy vuelta y era Axl Rose.
No.
Muy chiquitito es el muchacho.
Pero te agarró de la cintura y te dijo algo al oído. ¿Qué?
No, me dijo, con el dedo me hizo señal, quédate en silencio. Y estaba escondido atrás mío.
No quería una estampida y una horda de gritos.
Yo dije, ¿qué es lo que vendrá ahora, viste?
Y te estabas preparado igualmente.
Y la situación, yo me quedé quieto.
Apretaste los cantos.
Miraba de reojo a Carlos Rose atrás mío.
Apretando cantos fuertemente.
Y de golpe veo que sale corriendo, ¿no? Y junto con él se ve que el guardaespaldas, qué sé yo, que iba caminando. Y lo único que veo venir es una chica con una cara de loca.
No.
Con un cuaderno. Era lo único. Yo pensé que era una estampida de fans heavy metal.
Por ahí era más fácil firmarle y que se vaya la loca.
Me agarré el primer vestido y salgo corriendo. Y era solamente una loca.
Pues lógicamente es una de las cosas bastante interesantes, ¿no? Uno se pone a analizar y en la vida de los grandes autores hay historias como esta, ¿no? Digamos, ya lo habíamos escuchado en algún momento también respecto a Cortázar. Cortázar siempre hablaba del momento en que se encontró a Jean-Paul Sartre y a Hemingway en París. Y pues esos encuentros furtivos siempre serán muy interesantes. Vamos entonces a escuchar la canción que usted nos mencionaba, profesor. Vamos a escuchar Karaoke de Gustavo Cerati. Pues la voz de Cerati. De hecho, esta canción muchos la han interpretado como un estallido de Cerati, precisamente hablando sobre su fama, ¿no? Y sobre las cosas buenas que le trajo la fama, pero asimismo las cosas malas que le trajo la fama, los excesos, las adicciones. Asimismo, en algún momento de la canción dice: fue muy fácil de despegar, y entonces habla precisamente de cómo él llega al estrellato en un momento en donde se va a volver casi que el máximo representante del rock argentino, porque pues tenemos que recordar que a la par, mientras Soda Stereo está haciendo lo propio en Chile, por ejemplo, van a aparecer figuras como Los Prisioneros, que también van a ser fundamentales en la historia del rock, y asimismo pues van a ir apareciendo otras bandas. Es el momento también en que pues se da la ruptura entre Menudo y Draco Rosa, y Draco Rosa pues también va a empezar a experimentar con el rock, y Draco Rosa es hoy por hoy uno de los íconos más importantes del rock latinoamericano. Estamos hablando de un momento generacional bastante importante, y es ahí también en donde pues Cerati va a empezar a conocer precisamente esa vida de excesos, una vida de excesos que finalmente van a ser la causante del accidente cerebrovascular que lo va a tener en coma desde el 2000, que lo va a tener en coma desde el 2007 más o menos hasta el año 2013, si no estoy mal, que es donde finalmente pues muere Gustavo Cerati, una fecha, perdón, el 4 de septiembre del 2014 es el día en que Gustavo Cerati deja este mundo, pero se convierte en parte.
Sí, yo quisiera agregar algo a eso, Nicolás. Y usted pasada lo mencionó. Yo no entiendo por qué los pocos biógrafos que hasta la fecha ha tenido Cerati eluden el juego de sombras y de luces en que todo ser humano se debate. En este caso, la tendencia adictiva de Cerati a la cocaína.
Claro, pues es que no es fácil hablar del tema.
Sí, pero es que ¿para qué vamos a ponerle máscaras a determinados temas? Sabido es que no todos, pero sí muchos de los artistas terminan en ese fatal acompañamiento de paraísos artificiales generados por drogas de alto calibre. Ese consumo de cocaína explica por qué Cerati podía dar conciertos y durar trabajando en su música y en sus letras hasta 18 horas diarias. Y parece que lo que desencadenó esa inflamación terrible en su privilegiado cerebro fue un exceso de droga que tuvo, ahí no se ponen de acuerdo si fue en su concierto en Bogotá o en la multitudinaria recepción que tuvo en Caracas. Porque en lo que se refiere a Bogotá, cosa curiosa, Cerati salió muy disgustado. Primero, no asistió casi gente. Segundo, le pareció espantosa la estética del estadio El Campín. Coincido con él, la acústica era bien difícil y salió bastante disgustado. En Caracas, en donde le empieza el cuadro cerebral, una inflamación terrible, ve con horror cómo las mandíbulas no le responden, no puede pronunciar palabras, come con enorme dificultad y va a durar en coma más de 4 años. En coma, sí, claro, crónico, como dicen los médicos.
Sí, claro, de hecho, pues fue el 15 de mayo del 2010 cuando padeció. Pues primero tuvo precisamente, como usted lo dice, una isquemia cerebral. Estaba terminando el concierto en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar y ya ahí fue en el momento en donde fue internado en el centro médico para finalmente quedar en coma hasta su muerte, en donde ya pues todos nos enteramos de que él se había despedido de este mundo. La familia a partir de ese momento inicia el duelo, Argentina en ese momento inicia el duelo, porque un ícono como Cerati evidentemente no se iba a ir así como así. Muchos artistas hicieron canciones o remakes, hicieron nuevas versiones de sus éxitos, sí, musicales, tanto con Soda Stereo como solista.
Definitivamente su innovación del rock ya le permite pasar a la posteridad. Quiero recordarle, Nicolás, que contamos con pocos minutos y hay que hacer un aviso y un anuncio importante.
Precisamente le iba a proponer que cerráramos porque hay que decirlo, y no se nos puede escapar, la editorial de la Universidad del Rosario ha sacado por fin el libro que nos cuenta las memorias y asimismo las reflexiones de quien fuera nuestro compañero en esta mesa de trabajo, el doctor Luis Enrique Nieto Arango. Estamos hablando de un libro de entrevistas que se llama así, memorias de un rosarista, Luis Enrique Nieto Arangüe. Entonces, pues es un libro que, aparte de eso, va prologado por el profesor Álvaro Pablo Ortiz, un prólogo que yo ya leí, que a mí me parece excelente, y pues que los invitamos a todos, en estará próximo a estar abierto al público. Entonces, pues para que lo busquen, realmente es un libro que recoge una de las mejores características que tenía el doctor Nieto, y era la de poder ser el gran cronista a través de la anécdota. Es un libro que a mí, en lo personal, me ha marcado, porque pues hay cosas que yo no conocía, y es precisamente escucharlo hablar, es precisamente escucharlo leerlo, sí, leerlo hablar, si es que ese término se podría, es tener esa sabiduría, esa sapienza, pero también esa forma fácil, como el doctor Nieto nos contaba las cosas.
Sí.
Sí, entonces, no sé si el doctor Álvaro Pablo quisiera agregar algo más.
Sí, no, indudablemente es un libro que estoy seguro que por muchas razones va a atrapar a sus potenciales lectores. Me parece que no estamos cometiendo ninguna infidencia. El libro ya salió a la luz pública y me parece que los interesados deben dirigirse directamente al centro editorial de nuestra universidad, porque claro, es un libro que es ameno, que es refrescante, que es también una especie de cátedra rosarista por otras vías, que es un libro que recupera bastante memoria histórica de nuestra universidad y que bien vale la pena tenerlo ante los ojos.
Sí, sí, ya saben, la invitación entonces es para que busquen cuanto antes el libro. Realmente creemos que no se van a arrepentir, porque pues primero las entrevistas hechas por el colegial Kevin Harman fueron excelentes, también ahí hubo participación del profesor Álvaro Pablo. Yo sé que a él no le gusta autorreferenciarse, pero pues yo creo que sí es importante decirlo. Y pues ahí es donde vamos a tener precisamente esta voz viva del doctor Nieto como un legado permanente, aparte de nuestros programas, evidentemente, pues ahí. Entonces ya tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Les agradecemos su presencia y nos escucharemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Muchas gracias a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, y a la gran conducción de Nicolás Riascos, y a todos nuestros oyentes.
Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre.
En tu nombre. Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.